hace tiempo y buscando por ahí una chacarera.
Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera.
Campos de la Rudita, monte adentro y Tulumba le de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera.
Abajito de un talalá vi.
Oh, yo era chico. Porque yo fui chico también. Y tenía un conjuntito en Córdoba que se llamaba Los Guaira Manta. Y cantábamos una zamba que decía: yo a ti te canto esta zamba, tal vez en ella verás a una niña enamorada que con la mirada. ¿Te acordás, Carlita, de esa?
Tenés memoria todavía.
Oh, Vito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Negrito? Qué gusto en saber.
Bueno, no hace falta que anunciemos que lo tenemos al grosso de Carlos Di Fulvio al aire. Y bueno, un gusto escucharte, Carlos, y quiero, antes de hacerte unas preguntas, decir que ese conjuntito que teníamos nosotros, y no me olvido nunca en la noche en Mina Clavero, que había salido tu primer disco, ¿era en la RCA Víctor, era?
Sí. Claro. Sí, estuve en la Víctor, el perro me conocía, ni me toreaba.
No, pero... caigo a lo de una chichi que tenía en un bar. ¿Y qué estaban escuchando? El disco tuyo. Y ahí yo, bueno, hice poner guitarrero como 10 veces, porque vos tenías un imitador en Córdoba que se llamaba Abaca, ¿te acordás?
Ah, el Abaca, sí, el chiquito Abaca, sí, vivía en, sí, la esquina de casa.
Con razón.
Y era muy amigo de Edgar. Claro, Edgar, los Abaca vivían ahí en Nueva Córdoba, anexa, justo en la esquina. Y el chiquito era chiquito, ¿cierto?
Sí, sí, me acuerdo yo de... Ahora vos sos el creador de una chacarera cordobesa que es diferente a la santiagueña, ¿o no?
Mira, no sé, creador no creo. Yo creo que es el modo que se tiene de tocar ahí en el norte. Más, creo que eran las chacareras mismas que solía rasguear Atahualpa, nada más que más lentas, porque Yupanqui se ponía nervioso cuando tocaba chacareras.
¿Ah, sí?
Él me lo contaba y dice: ¿por qué le toca tan apurado? Le digo: es que me pongo nervioso, paisano, me decía.
No, pero vos tenés una forma especial de la chacarera que para mí es tuya, ¿eh? La chacarera cordobesa o del norte cordobés es tuya.
Bueno, pero yo me acostumbré a disfrutar la letra, o sea, la acompañaba más lento para poder cantar y decir lo que expresaba el verso, ¿no es cierto? Porque en un principio las chacareras eran coplas sueltas y casi, sí, todas jocosas, no tenía ni lación una, no, con otra. Pero después, cuando se le empezó a dar forma de narración, de un hecho, claro, o de un paisaje, había que no cantarla tan apurada, o sea, claro, para que el que escuchaba pudiera disfrutar de lo que se decía. Y de ahí el que me empezó a gustar ese ritmo calmo, sí, y a la vez sincopado, ¿no? Donde se... realmente como la elegancia del malambo sureño.
Claro, no, claro, cierto, ¿no? Que es tan distinto al del norte. Y después también me acuerdo, porque te grabó Zita Rosa, vos, ¿no? Mirá que Zita Rosa grabó a poco y te grabó guitarrero.
Es que para Alfredo, para Zita Rosa, guitarrero fue la llave de su carrera, porque él era, sí, estaba en Córdoba, me recuerdo, sí, cuando yo empecé y grabé el primer disco, y guitarrero se hizo conocido, él era locutor entonces, pero se, claro, fue a México y allá ganó un concurso con esa zamba, que le gustaba cantar, indudablemente, yo, claro, no lo conocía, pero después me lo, claro, contaron. Y de ahí es que le tomó afecto, o lo tomó como una cédula de identidad, a decir, ¿no? Entonces, andar con una guitarra no era certificado de muy buena conducta, ¿no?
¿Y a qué edad grabaste? Nunca me gusta hablar de edades, pero ¿A qué edad grabaste tu primer disco, Carlos?
Como decís vos, cuando nací era chico.
Claro. ¿Por qué?
No, yo tenía 17 años cuando hice la zamba.
Claro, mirá vos.
Y la grabé ahí nomás, a los 18.
Claro, porque yo te voy a decir, cuando las personas son grandes, es como que siempre fueron grandes. ¿Y por qué? Porque vos decís, ¿cómo va a haber hecho a los 17 años semejante samba, interpretarla así? Y bueno, y qué sé yo, lo mismo la de A Orillas del Barrio Camino, qué linda es.
Bueno, también son de la misma época, tendrá unos 10 de diferencia. Pero es cierto, eran las ansias. Entonces, te imaginas, yo andaba con tutoría porque no podía andar solo ahora.
Mira vos.
Entonces, había que andar y hacer buena letra, y yo no quería defraudarme ni yo a mí mismo ni a mi gente. Así que la atención que ponía era como un chico retado.
¿Y la guitarra desde cuándo empezaste?
Se ve que venía ya de siempre, ¿no? Me costó bastante aprender a tocar la guitarra, porque yo tocaba así
a lo gaucho.
A lo que venía, claro.
Sí, pero estudiaste.
Sabía tono y tono y le daba con eso. Y entonces la mano derecha se ve que tenía, logré sacar los ruiditos del zapateo y todas esas cosas. Y ahí fui indagando en la guitarra. No tenía, los profesores eran ocasionales, yo miraba y aprendía.
¿Y sabés música?
Y después sí, después tuve que aprender música, porque yo quería escribir lo que tocaba. Porque yo tocaba de un modo que había inventado yo directamente, y entonces decía, sí, pero eso no lo puede tocar nadie, me decían. ¿Cómo no lo va a poder tocar? Si lo puede tocar yo, lo puede tocar los otros. Sí, pero... Y entonces nadie escribía para guitarra, escribían para piano.
Claro.
Recuerdo yo mis primeras canciones, como Guitarrero, todo eso, están editadas en Editorial Lago. Y eso me llevó a... Yo sabía algo de música, sabía las notas, pero no la aplicaba a la guitarra. Yo antes me mandaban a estudiar el piano cuando chico.
Claro.
Entonces, bueno, empecé a aprender así nomás por deducción. Si esta es la prima es al aire, es el mi, el primer traste es fa, y así, fa sostenido, sol. Y entonces le fui tomando como el ABC, todo autodidacta se da cuenta que con el tiempo estaba todo escrito en los libros.
Qué lindo.
Y de ahí me fui familiarizando, hasta que en determinado momento puse una editorial, porque nadie me escribía las canciones. Mirá. Y cuando una vez vino un profesor a casa, acá, ya yo tenía unos 30 años, una cosa así, y llegó a casa un maestro Vega, y yo me atreví a darle una partitura que había escrito yo, a ver si puede tocar esto, y yo, pero sí. Y el tipo la tocó y era igualito. Che, está bien esto, me dice. ¿Quién te escribió esto? Lo escribí yo, no me diga. Sí, y ahí me di cuenta que sabía música.
Mira vos, qué bueno. ¿Y cuál es el tema tuyo, la canción, chacarera, samba, que más te gusta? Si hay una, es difícil que haya una sola.
No, todas tienen, son todas vivencias, negro.
Claro.
O sea,
se nota.
Cada cosa que yo toco me retrotrae a un momento feliz, o a un lugar que hasta despertó en mí las ganas de hacer una canción, ¿te imaginas?
Sí.
Vuelvo a revivir el momento.
Se nota, vos sabés que la canción inventada se nota, y la canción que tiene historia se nota y produce.
Eso es indudable, eso es como un dólar con Napoleón, imposible.
Está buena esa, te la choreo.
Y te la dijo, bravo.
Sí, y después lo del canto monumento y todo, lo de Brochero.
Claro, esas son más, un poco más cosquillosas, porque sin querer uno hiere susceptibilidades.
Y bueno, pero...
Pero realmente son cosas que yo aprendí historia a través del Mancopá.
Claro.
Y yo era un mal estudiante de historia, así que esa fue una tesis que yo hice, claro, más o menos. En una época en que había una cuestión de federalización, o sea, todo el mundo quería que fuese federal la gente, no sé, claro, pero de una equivocación de concepto nada más.
Claro.
¿Y cómo puede ser? Y si yo nací en Córdoba, ¿qué tengo que ver yo con el puerto? ¿Qué sé yo? Era medio complicado el asunto. Entonces, una de las formas de explicar era eso.
Y apareces vos, porque eres el Chango Rodríguez, ¿no es cierto? Y después, digamos, como valor de Córdoba, apareces vos en esa.
Claro, pero el Chango entonces también andaba un poco misturado con La Rioja.
Claro, con La Rioja, con la vida.
Cuando estaba allá, el Chango decía que era riojano.
Claro.
Después se volvió cordobés, pero si no, era riojano el Chango.
Claro. Y la madre riojana también.
Y bueno, pero él no quería ser cordobés, hablaba como los riojanos. Después se hizo cordobés.
Y se hizo muy cordobés porque...
Claro. Después fue un baluarte cordobés, indudablemente. Sí. Y lo del Chango tiene una personalidad que
sí
lo conoce con los ojos cerrados y sí, con los oídos tapados.
Bueno, pero es como el sonido tuyo también tiene...
Claro.
Lo bueno es eso, detectar sin que anuncien. Viste que con todo el respeto, que no haga falta locutor. Que arranque y el toque y el tono del que canta y el que toca ya lo anuncia.
Eso era lo que se buscaba, o sea, y además se llegaba a grabar cuando se lograba eso precisamente, la personalidad.
Ah.
Si no, eras un imitador corriente, común. Y entonces no era fácil poder grabar, ¿no?
Bueno, vos lo debés saber, pero por las dudas no lo sepas, porque los humildes a veces no lo saben, que formaste gente, entre ellos a mí, que yo cuando empezaba con la guitarrita, los temas cuando me hacía el solista eran guitarrero, Orilla del Mar Yo Camino y la otra samba de Edgar, Zambita para mi ausencia.
Ah, claro.
Con esas tres cosas choreaba yo ahí en el una peña que había en la calle 9 de Julio, que era el Cheroga, y yo arrancaba con él y seguro que sacaba un pingüinazo. O sea que te debo, Carlito, mucho. Te diría que te debo, no sé, el sur. El sur argentino. Y bueno, me alegro de que hayas atendido y que la gente te pueda escuchar. Y nosotros te ponemos acá cada tanto. Y hay unos llamados también que va a haber para vos y qué sé yo. Y a ver.
Rolando de Florida, una emoción escuchar a este hombre al cual admiro. Creo que es uno de los más grandes de folclore de todos los tiempos. Porque es un hombre que sabe tocar la guitarra muy bien. Compone, canta con una voz muy agradable. Me parece que reúne las condiciones para estar entre los tres o cuatro más grandes de historia del folclore. Un abrazo y gracias, Negro, por llevarlo al aire a este hombre.
No, gracias a él que quiere salir. Bueno, Carlito, un abrazo grande, un abrazo al gato y bueno, lástima que no nos podíamos juntar ahí lo de Albérico cuando vos ibas, yo no, y viceversa.
Ah, sí, nos estamos
errando
como las bochas.
Sí. Bueno, no, ya trataré. Ahora ando trabajando mucho, desgraciadamente, digo, en el buen sentido, pero ya haremos una juntadita, una guitarreada y te avisaré para tomar un vino.
Pero bueno, estoy esperando de cuando era chico. Ya
Bueno.
Te mando un abrazo, gracias por los recuerdos. No, me he hecho pasar un momento en Córdoba.
No, un abrazo para vos y sos Córdoba y enseñaste en Córdoba. El mejor profesor es aquel que enseña sin saber que enseña.
Bueno, eso es lo que se dice totalmente. Yo también tengo eso, ¿no? Porque aprendí precisamente de personas que no fueron mis maestros, pero sí, eran maestros.
Eran maestros. Sí. Bueno, te mando un abrazo grande.
Un abrazo mucha... negro.
Gracias.
Un gusto en saludarte. Chao,
gracias, querido.
Cielo abierto nunca visto, tiempo abajo hecho cardón. Cuatro abuelos guitarreros, empieza tu corazón. Sobre tu siesta el coyuyo le da su copla a su pai, que duerme en la Salamanca soñando en el carnaval. De noche muelen los grillos tu sueño en la oscuridad, mineritos del camino martillando en soledad. Sobre el cerro Salamanca el sol de negro emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo. De mañana cuando el monte cuenta todo su soñar, el pasto moja la sombra del hachero y el zorzal. De noche cuando en el monte larga su llanto el llorón, el miedo de algún paisano le trepa el Cuando canta el río Suncho, tu lumba sabe temblar. Vaquita que encuentra mano, seguro no vuelve más. Sobre el cerro Salamanca, el sol de negro emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo.